Tenemos que mejorar la economía del país, eso es innegable, pero sin olvidar la formación de los valores. Si solamente resolvemos los problemas materiales y nos olvidamos del ser humano, perderemos.
Son palabras de Aleida Guevara, pediatra y revolucionaria cubana.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio, un espacio de información frente al bloqueo mediático impuesto a Cuba. En las tertulias de hoy hablaremos del amplio debate constitucional que se está viviendo en la isla, sobre los acontecimientos recientes en la Asamblea General de Naciones Unidas y otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Veíamos por televisión estos días imágenes de las sesiones en Naciones Unidas, en la Asamblea General de la ONU, la 73 edición de esta Asamblea General. Imágenes, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haciendo el ridículo absolutamente, con muchísimas de las delegaciones de todo el mundo riéndose de las cosas que decía. También imágenes de líderes, vamos a decir, alternativos, antiimperialistas, que plantaron cara a las posiciones de Estados Unidos. Por supuesto, Donald Trump dibujando un mundo feliz según el espejo de los intereses de Estados Unidos, atacando durísimamente a Irán, a pesar de que ahora incluso la Unión Europea le ha plantado cara o le está plantando cara a la política agresiva de Estados Unidos frente a Irán y también frente a otros países. Ahí estaba también el presidente cubano Miguel Díaz-Canel con el discurso clásico alternativo de Cuba en defensa del derecho al desarrollo, denunciando por supuesto el bloqueo a su país, a Venezuela también, y apoyando el derecho de los pueblos del sur a su libre autodeterminación. Y el presidente de Cuba visitaba o tenía reuniones del más alto nivel en Nueva York, con diferentes líderes, por ejemplo, con el presidente español Pedro Sánchez, que anunció que iba a visitar la isla, o con delegaciones, con los presidentes y presidentas de algunas de las transnacionales de la comunicación norteamericana, como es el caso de Google y otras. Pues vamos a conversar un poco sobre qué es lo que se vivió en Naciones Unidas, sobre el verdadero esperpento de Donald Trump y otros temas. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, desde luego contrasta muchísimo las dos imágenes, ¿no?, que ponía sobre la mesa, ¿no? Por una parte, Donald Trump haciendo el ridículo desde su forma, ya nos tiene habituados a ello, ¿no? Pero además de toda la ansiedad que había generado dentro de las Naciones Unidas, porque paradójicamente va encabeza el Consejo de Seguridad, porque es el mes que le tocaría a Estados Unidos, y ello había generado muchísima ansiedad por qué medidas se podían tomar, qué debates. Si bien es cierto que no se podría tener ninguna resolución porque los demás miembros tienen derecho a veto y no iba a salir nada entre Rusia, China y Estados Unidos común de esas reuniones, sí que había generado muchísimo malestar, ¿no? Pero además de eso, hemos visto que también ha generado risa, siendo paradigmática la situación que se generaba, ¿no?, de que nunca antes había pasado tal hecho dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Y en contraposición a eso, pues un discurso como el de Díaz-Canel, que ya momentos antes, en entrevistas que había concedido al llegar a Nueva York, decía que su mensaje claramente era: venimos a traer un mensaje de paz, y en este mensaje de paz además reforzaba los lazos de solidaridad, o al menos dejaba patente que todos los países del mundo siempre iban a contar con la solidaridad de Cuba, ¿no? Al mismo tiempo que establecía importantes redes con otros países de la región y del resto del mundo, y con esas empresas que comentabas tú antes, que bueno, pueden representar un gran avance económico dentro de la isla en este periodo que se abre, ¿no? Sin olvidar, claro está, la denuncia al bloqueo económico, comercial y financiero por las grandes pérdidas que está ocasionando, ¿no? Pero sí que es verdad que resaltaba que es un momento de retroceso dentro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y vemos que la causa no está desde el lado de Cuba, sino que los impedimentos nuevamente están de parte de Estados Unidos.
Cuba mantiene la coherencia histórica, quiere relaciones con Estados Unidos, las ha querido siempre, pero en pie de igualdad, y Estados Unidos se empeña con Cuba, con Irán y con otros países díscolos a sus intereses, se empeña en imponer realmente su visión de la democracia, su visión del mundo, que finalmente no es más que la visión de sus intereses o de los intereses de su complejo militar industrial. Buenas noches.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros y que nos ven. Pues evidentemente hay un presidente norteamericano que ha ralentizado, no, sino ignorado muchos de los avances que se logró en cuanto a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos con la administración Obama. Hay un retroceso, no cabe duda, y es un retroceso interesado. Nadie podía esperar otra cosa más mirando las características de este presidente norteamericano y su compromiso con ese grupúsculo mafioso de la mafia política de ultraderecha anidada en el sur de la Florida, teniendo dos figuras, digamos, representativas de ello, como el Marco Rubio, Ileana Ross-Lehtinen, etc. Bueno, este primer viaje como presidente de los consejos de Estado y ministro del compañero Miguel Díaz-Canel se enmarca precisamente este 26 de septiembre en una visita histórica, un momento histórico como fue hace 58 años, es decir, el 58 aniversario de la presencia del comandante en jefe de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, en ese mismo foro y en ese mismo escenario y con un mensaje similar o igual al que ha trasladado el presidente Miguel Díaz-Canel. Un mensaje de paz, un mensaje de solidaridad y de búsqueda de ese consenso tan necesario para contribuir desde la modestia y los límites de un país pequeño como Cuba, bloqueado por el imperialismo norteamericano, de avanzar hacia ese mundo mejor posible. Ese fue el mensaje, la esencia del mensaje de Díaz-Canel y la posición vertical de Cuba, del pueblo cubano, de la Revolución Cubana, ante las injerencias de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba y de otros países de la región, casualmente países miembros del ALBA y que están batallando en duros procesos de cambio no solo de las estructuras que han impuesto, sino de cambio en busca de una verdadera independencia, autonomía y dignidad para los pueblos. Díaz-Canel, muy vertical, planteó también el tema del bloqueo. O sea, el bloqueo económico, comercial y financiero es una aberración. Es violatorio de del derecho internacional y violatorio de los flagrante violación de los derechos humanos de todo el pueblo cubano. No hay razón ni ética, ni política, ni moral para semejante política criminal. Y eso está en el escenario universal como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy importante los encuentros bilaterales con presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras presentes allí. Y desde luego, cabía esperar lo que sucedió, el show de este presidente norteamericano, que parece ser que no le han leído bien no le han educado cómo deben comportarse en un escenario como ese. Bueno, la prepotencia por encima de todo y amenazando a aquellos países que no comulgan con sus ideas ni con sus políticas interventoras. Hay que decir que todo esto tiene que ver con la pretensión de Estados Unidos, en contraposición a muchos líderes europeos y países europeos, de salirse del acuerdo nuclear con Irán, al cual de las principales potencias europeas suscribieron
y siguen apostando,
por ello, pero Estados Unidos quiere salirse, y eso va a ser un encontronazo entre líderes europeos, Europa y Estados Unidos. Pero bueno, este individuo pues va por libre y va a su capricho, y es un peligro indudablemente para las relaciones internacionales y para la paz mundial.
Donald Trump es un peligro para la humanidad. Recordemos que Donald Trump hizo carrera, vamos a decir, hizo parte de su fama con los shows televisivos en los que él despedía a la gente, ¿no? Está usted despedido, y entonces la gente se tenía que ir del programa en sus reality shows. Estados Unidos, a través de Donald Trump, a través de otros altos funcionarios, allí en Naciones Unidas dibujaron cuál es la política de la llamada generosidad, cooperación de Estados Unidos con otros países, que es, si compartes los valores de Estados Unidos, si compartes los intereses, si agachas la cabeza, entonces quizá recibirás un maletín lleno de dinero, ¿no? Pero realmente, si te enfrentas a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, pues recibirás sanciones. Eso es un poco la filosofía de este presidente norteamericano.
Sí, la llamada diplomacia del chantaje, ¿no? De alguna manera, si sigues mis directrices, si te repliegas a mis mandatos, no sufrirás daño. Tampoco es que vayas a tener beneficios, porque si vemos los casos de muchos países de América Latina, que podríamos ver cómo se han unido a la línea dictada por Washington, no es que están teniendo muchísimos beneficios, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Argentina o de muchos otros
de Brasil
o de Chile, ¿no? Es decir, todo este tipo de situaciones que no es que vayan a verse favorecidas, sino que no van a verse atacadas, ¿no? Si es que podemos entenderlos desde ese punto de vista, ¿no? Sí que es verdad que además no solamente es algo encarnado en la propia figura de Trump, que desde luego por su carácter de showman lo exacerba. Pero si vemos a la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, ha tenido un montón de deslices impresionantes dentro de sus discursos. Y entre ellos también cuando decía que, bueno, que Donald Trump estaba emocionado por ir a las Naciones Unidas para hablar de los grandes éxitos en la diplomacia internacional estadounidense, que sería, en primer lugar, Donald Trump no puede estar emocionado de un sitio donde se quería ir, si recordamos hace uno o dos años estaba completamente en contra de la existencia de las Naciones Unidas, y del propio hecho de que éxitos en diplomacia internacional no es precisamente lo que han tenido, o al menos si ellos lo entienden desde este tipo de puntos, es bastante problemático, ¿no?, a lo que están llamando ellos diplomacia. Y me parece que desde ese mismo diagnóstico es bastante bonito, además de lo cómico, el hecho de que muchísima gente se haya reído ante el discurso de Trump, ¿no? Porque si bien es cierto que genera muchísima ansiedad, genera miedo, porque tiene un gran poderío armamentístico bajo su mando, también el hecho de que no se haya tenido miedo a expresar esa risa me parece que es bastante, bastante elocuente, ¿no? Por el hecho de que se trata de una persona que ha perdido todo tipo de credibilidad, y la única manera con la que en el plano internacional adquiere relevancia es la fuerza del miedo que le pueden dar ese poderío que tiene a nivel armamentístico, pero no ha sido un poderío a nivel económico en cierto punto, sobre todo si tenemos en cuenta la batalla que está habiendo ahora entre China y Estados Unidos. Es decir, él mismo está viendo como, o sea, él mismo personificado en Trump, ¿no?, pero toda la administración estadounidense está viendo como a nivel internacional está perdiendo una hegemonía económica que era la que le valía cierta posición en algunos escenarios, ¿no? Y este es uno de los casos en los que se ve claramente, creo yo.
Recordemos éxitos de la democracia, de la diplomacia de Donald Trump: guerra comercial con China, ruptura del acuerdo nuclear con Irán e incluso enfrentamiento con la propia Unión Europea, sus socios o ex socios en la diplomacia internacional, fuertes enfrentamientos con Rusia, intervención en la guerra de Siria, no precisamente en favor del diálogo y de una solución pacífica. Bueno, pues estos son los.
Este es el balance. No, y la activación de la doctrina Monroe para América Latina y el Caribe, ese es uno de los elementos en cuanto a la geopolítica regional más significativo. O sea, rescatar o reactivar una política guerrerista y una política de intervención en nuestras tierras de América es un elemento absolutamente desestabilizador y peligroso para la paz regional. Quería destacar que la primera intervención del presidente Miguel Díaz-Canel fue en el homenaje a Mandela, donde se destacó, se resaltó la extraordinaria y decisiva contribución internacionalista de Cuba, el pueblo cubano, con esa hermana nación, en la cual, o sea, con los países de África, con Angola, Namibia concretamente, y se mencionó una batalla decisiva como fue la batalla de Cuito con la bala, y que recordar que fue la que desencadenó la caída de ese oprobioso régimen de la apartheid en Sudáfrica. Y bueno, me olvidé mencionar también los intercambios diálogos, pudiéramos decir, con importantes personalidades de la política norteamericana, concretamente con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y otros actores importantes de la política de Estados Unidos y empresarial de Estados Unidos, que tienen interés en normalizar los vínculos comerciales y, por tanto, las relaciones que se normalice la relación entre Cuba y Estados Unidos.
El pasado 19 de septiembre, la cantautora cubana Aidé Milanés celebraba su ingreso en la Academia de los Grammy Latinos. Hoy vamos a escuchar uno de sus temas más famosos, A la felicidad, Aidé Milanés.
Navego mis memorias, solo encuentro amor, no me hace falta más.
Información.
A Hace unos días, agentes del FBI interrogaban en sus viviendas en Miami, Nueva York y Washington a 5 emigrantes de origen cubano, activistas de la normalización y del entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Los agentes pertenecían al National Task Force, Fuerza Nacional de Tarea, que investiga temas relacionados con Cuba. Sus preguntas fueron directas. ¿Qué hace usted durante sus viajes a su país natal? ¿Dónde se aloja? ¿Se reúne con miembros del gobierno de la isla? También, ¿qué contacto tiene usted con la Embajada de Cuba en Washington? ¿O qué opina acerca de las relaciones entre ambos países? Elena Freire, presidenta de FORNORM, y Silvia Wilhelm, fundadora de Cuban Bridge, fueron dos de las interrogadas. Freire calificó la visita del FBI de intimidatoria y afirmó que quienes queremos y defendemos nuestro país no nos dejaremos intimidar. Creo que el momento no es casual. Es parte de la atmósfera de hostilidades que ha surgido de nuevo, ya que la extrema derecha cubanoamericana tiene personas claves en el gobierno, como Mauricio Claver Carone y Marco Rubio. Otro de los interrogados fue Julio Ruiz, migrante de más de 70 años que llegó siendo un niño a Estados Unidos y que ha participado en encuentros entre la migración y el gobierno de la isla. Ante los federales, Ruiz atacó el financiamiento oficial a grupos de Miami y de Cuba, llamados disidentes como las Damas de Blanco, que malgastan y roban el dinero de nuestros impuestos. La migración cubana en Estados Unidos, que no responde a los cánones y las consignas de la Casa Blanca, parece que vuelve a estar en el punto de mira del gobierno de Washington, como ya ocurrió en los años 70. ¿Leeremos algo de esto en la prensa internacional?
Continúa el debate popular en Cuba sobre la Constitución, sobre la nueva Constitución, más de 130.000 reuniones en centros de trabajo, de estudio, en las comunidades de todo el país, donde toda la población cubana o una muy buena parte de la población está participando en el debate para formular modificaciones, sugerencias de cambio, de supresión, de añadido de nuevos artículos a esta Constitución. Recordar que también se están dando asambleas, reuniones para el mismo tema entre los colectivos de la emigración cubana, de cubanos y cubanos residentes en diferentes países y lugares del mundo. Aquí, en el País Vasco, que es el lugar donde tenemos el estudio de Cuba Información, esta misma semana que viene va a haber una reunión precisamente sobre este asunto. Y uno de los factores, de los sectores, de las temáticas realmente importantes en la Constitución cubana, en la anterior y también en esta, es el modelo económico, es la propiedad dominante, es decir, la forma de propiedad económica dominante en una sociedad que es la que finalmente dirige o encamina las relaciones de producción, de distribución, las relaciones de clase, de poder. Bueno, en Cuba, por supuesto, en esta nueva Constitución, la propiedad dominante sigue siendo la propiedad socialista estatal de todo el pueblo, como así se denomina, aunque se reconozca el papel de otras formas de propiedad siempre subordinadas a esta que acabo de citar, y donde los medios fundamentales de producción siguen estando en manos de la ciudadanía, del pueblo, representada a través del Estado. Uh-huh.
Buenas noches. Sí, yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales a la hora de fundamentales en el plano social a raíz de lo que has comentado, ¿no? Que son de alguna manera como dos retos que debe enfrentar Cuba, sobre todo también sin olvidar el marco en el que se encuentra, ¿no? Que es decir, atravesada por un bloqueo económico y por un montón de cambios que tiene que adoptar dentro de la estructura interna del Estado, como puede ser a raíz de cualquier tipo de modificación constitucional como la que van a vivir, ¿no? Por una parte estaría lo que el propio Díaz-Canel resaltaba, que es priorizar la producción nacional frente a un montón de importaciones de las que desde luego quedan completamente dependientes de ellas y dependiente de un mercado donde no concurren con el mismo tipo de facilidades que el resto, ¿no? Desde ese punto de vista, a nivel económico, es algo que se está priorizando y se está debatiendo dentro de esas asambleas también. Y por otra parte, el impulsar una serie de medidas para el desarrollo económico, ¿no? Que es algo que también se va a incluir dentro de, que se incluye dentro de este debate constitucional, ¿no? La manera en la que se va a llevar a cabo, ahí es donde intervienen los distintos tipos de propiedades que se pueden, que se van a abrir, es decir, todo este tipo de cuestiones son muy importantes. Y yo creo que luego hay otro que es también un reto fundamental y es algo que se está debatiendo, sobre todo a nivel de barrio, pero también a nivel de las asambleas dentro de las fábricas, que es el sentido de pertenencia dentro de determinados de determinadas labores que son claves dentro de la economía cubana, ¿no? Sobre todo por el hecho que con la incursión de un nuevo tipo de mercado, por ejemplo, como vemos en el caso del turismo, donde se están viendo que ciertos trabajos están siendo mayor remunerados con de manera más alta o que tienen otro tipo de incentivos diferentes a los que pueden tener trabajos que están ligados a la producción estatal, puede provocar que muchísima gente vaya de un lado a otro, algo completamente incomprensible, ¿no? Pero de todas maneras sí que es verdad que es una cosa que se debe trabajar y se debe saber administrar dentro de un Estado, porque si no puede generar este tipo de variables. Y yo creo que es desde ese punto donde cuando se debate cómo se crea esa ligazón con la labor que se está haciendo a nivel del Estado y cómo se está desarrollando esta política económica, es donde se están teniendo en cuenta a las personas que van a trabajar, ¿no? Algo que no estamos acostumbrados aquí, porque cuando se firma un decreto, por ejemplo, para salvar a los bancos, no nos preguntaron a todas las demás personas qué opinábamos de eso, cómo se iba, no, fue un decreto. Y justamente esto es lo que se está viendo aquí de una manera diferente y se está actuando, se está tratando de recoger en forma de ley, de máxima ley dentro de un Estado, como es una constitución, para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Y llevarlo a cabo luego en la práctica.
La propiedad dominante en una sociedad como la cubana y en esta constitución nueva de Cuba sigue siendo la propiedad estatal socialista, pero es una propiedad que está cambiando, digamos, de, no vamos a decir de naturaleza, pero sí de fisonomía. La propiedad estatal, las empresas estatales tienen un mayor nivel de autonomía, fomentando precisamente el sentido de pertenencia, que es una de las asignaturas pendientes, vamos a decir, en todos los modelos socialistas experimentados en el mundo, ¿no? Y en Cuba, bueno, pues tratan de encontrar la fórmula, los mecanismos, de los estímulos para que precisamente la propiedad socialista estatal del futuro, distinta, aprecie mucho más el papel del trabajo y realmente el trabajo tenga el trabajo y el salario tenga un sentido mucho mayor. Y todo esto va a tener también una presencia en la Constitución.
Sí, indudablemente la ley de leyes, como se llama, tiene la finalidad de atraer a su seno todos los cambios que han venido ocurriendo en el país al calor de los acuerdos del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba, de los plenos del Comité Central del Partido, en la verificación, observancia de esta, la política económica y social del país, para avanzar en el desarrollo de la Revolución Cubana y la construcción del socialismo, la sociedad socialista, que es la línea y la guía del país y del pueblo cubano. No cabe duda que es un momento de trascendental importancia. Tal es así que los debates que se están produciendo en cada una de las asambleas son intensos, profundos, y también con una proyección, digo, hay que destacarlo también, patriótica, revolucionaria, donde se está buscando lo mejor para el país, para el desenvolvimiento del país, para el desarrollo del país y también para el mantenimiento de la soberanía e independencia del país. Hay una... Y destacar también en esto que aunque en las otras constituciones, en el caso de la constitución de 76 y las reformas de la cual fue objeto en los años subsiguientes, por primera vez se están celebrando o puede participar la emigración cubana en el exterior. Eso es muy importante. Hay que destacar esto porque también se están desarrollando asambleas, debate en todos los escenarios donde exista, donde esté esta emigración patriótica. Está abierta a todos los cubanas y cubanos, pero la emigración patriótica. Hay dentro de este proyecto de constitución, hay temas que están originando fuerte debate. Por ejemplo, el tema de que no aparece la palabra comunismo, o sea, esa utopía, en estos momentos hay que hablar así, pero a la cual se aspira y a la cual y para la cual se trabaja para llegar a ese estado. Y otras cuestiones, bueno, se plantea también la necesidad, como bien tú has señalado, en el tema económico, de ser más productivo, ser más eficiente. Hay que buscar la fórmula para incentivar el trabajo y que la empresa estatal socialista, que es la, digamos, el eje central de la economía del país, está en la propiedad social sobre los medios de producción representada por el Estado. Pero cada trabajador en cada empresa, en cada fábrica, en cada sector del Estado debe sentirse propietario de esa propiedad estatal. O sea, buscar esos estímulos, esa fórmula para que a su vez coadyuve a incrementar la productividad, a ser más eficiente y lo que se está recabando, no solo ahora en el proyecto de constitución, sino en todos los plenos del Comité Central, es producir más y mejor y sustituir importaciones y aumentar las exportaciones. Ese es un reto, una tarea de la economía del país. Y desde luego, en el reciente Consejo de Ministros, presidido por el compañero Miguel Díaz-Canel, se habló o se discutió sobre el proyecto de constitución, pero haciendo también hincapié en los factores que están, obstaculizando el desarrollo de una serie de medidas económicas, hay factores subjetivos, hay factores objetivos, las fuertes lluvias, el no cumplimiento de los programas de exportación. O sea, se identificaron una serie de elementos, ¿no?, de deficiencias y también de negligencias y desviaciones de recursos, etcétera, en el cual se ha hecho hincapié. O sea, todos esos fenómenos sociales, desde el punto de vista social, económico y político, tiene que tener una fórmula dentro de la Constitución para efectivamente sancionarlo, corregirlo y que no obstaculice el avance y el desarrollo del país. Es decir, que la Constitución está siendo sometida a un debate intenso porque se tiene la conciencia de que es la más importante, con seguridad, de todo el periodo revolucionario.
Yo no sé si hay que poner la palabra comunismo o no en la Constitución cubana, pero habría que hacer una Constitución mundial para que apareciera la palabra comunismo, porque el comunismo no lo va a construir Cuba, tendría que construirlo la humanidad para que realmente haya un horizonte comunista. En cualquier caso, en cuanto al modelo de propiedad, se sigue remarcando que los recursos naturales, los recursos estratégicos del país van a seguir siendo, en cualquier caso, en cualquier escenario, de dominio público, y no hay más que repasar los datos, por ejemplo, sobre la presencia y el papel que sigue teniendo la empresa pública cubana. El 86% de la recaudación de impuestos en el país procede del sector público en Cuba y solamente el 11% del incipiente sector cuentapropista y cooperativo privado. En un presupuesto, por ejemplo, altísimamente social, donde el 29% está destinado a la salud pública y la asistencia social, o el 22% a la educación. Recordemos que el Banco Mundial en su momento ya dijo que, vamos a fiarnos del Banco Mundial para esto, que Cuba era el país que más invertía en relación a su Producto Interior Bruto en educación.
Uh-huh. Sí, sí, así es. Además, yo creo que el debate que se está dando en torno a la eficiencia y la productividad y cómo incrementarla en este nuevo periodo que se abre, es desde luego una de las cuestiones fundamentales para que todo país pueda seguir adelante y pueda mantenerse dentro de una esfera internacional, ¿no? Pero de todas formas, claro, la gran problemática aquí es es lo que aquí al menos se debería de considerar una problemática, pero no se considera, ¿no? Es decir, dentro de una economía capitalista, la productividad y la eficiencia dentro, por ejemplo, en el marco de una empresa, se consigue muy fácilmente despidiendo a gente que simplemente son un número dentro de una plantilla, aumentando las horas de trabajo, las condiciones laborales, toda una serie de cuestiones que las tenemos muy normalizadas porque no hay lugar a un debate, ¿no? Aquí creo que la complejidad de tal empresa es el hecho de que justamente lo que se tiene que hacer es tener en consideración un aumento de la productividad y la eficiencia sin olvidarse los valores desde los cuales se fundamenta ese trabajo y de los cuales el propio Estado se constituye, ¿no? Desde ahí es donde constituye también una propia utopía, ¿no? El tratar de conseguir ese equilibrio, ¿no? Pero yo creo que al final sí que es verdad que el realizar este tipo de debates y ajustes, porque es verdad que se tienen que hacer un montón de ajustes para, por una parte, poder rendir en esa competitividad internacional y por otro lado seguir contemplando las necesidades del pueblo, lo que se va a dar es un gran debate teórico de una magnitud que desde luego sí que puede servir como ejemplo a otros países, ¿no? de cómo desarrollarlo o de cómo pensar una sociedad diferente y posible desde luego.
Cuba Información.
La campaña mediática contra Venezuela se centra desde hace meses en una supuesta crisis migratoria en aquel país. El culpable, Nicolás Maduro. La solución inevitable, una intervención internacional humanitaria. Los grandes medios lanzan cada día mensajes de impacto sobre una ola, una avalancha incontrolable de personas que huyen de Venezuela. Cierto que las sanciones han provocado una crisis que genera índices de migración desconocidos. Nada comparable, sin embargo, con los más de 5 millones de colombianas y colombianos que acoge Venezuela, sin que, en este caso, se haya hablado jamás de crisis migratoria. Un solo ejemplo de la guerra psicológica. La mayor parte de quienes atraviesan la frontera desde Venezuela hacia Colombia no son migrantes. Son personas que se desplazan para comprar productos que debido al contrabando y al acaparamiento de las mafias escasean en Venezuela, pero regresan. Sin embargo, cuando las autoridades de Colombia provocan largas colas en la frontera a las que acuden solícitos los medios de comunicación, se convierten en la fotografía de la supuesta crisis migratoria venezolana. Este esquema de propaganda de guerra ha sufrido en las últimas semanas, sin embargo, un serio revés con el plan Vuelta a la Patria, un programa de vuelos gratuitos del gobierno de Caracas para quienes desean regresar a su país tras no haber visto cumplido su proyecto migratorio. Hoy, los consulados de Venezuela en Perú, Ecuador, República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia y Argentina reciben una media de 100 solicitudes diarias de retorno y más de 3.000 personas ya han regresado. El plan, que durará varios meses, es un duro golpe a la mentira de la crisis migratoria. De ahí que la guerra de propaganda contra Venezuela en los medios internacionales se haga cada día más estridente.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Thank you. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseos también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco hoy en ti. Es penoso, lo tienes que decir.
Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Y mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir. Para vivir.
Desde que el presidente Donald Trump y la Casa Blanca anunciara ya las primeras medidas contra las visitas de personas de Estados Unidos a Cuba a través de los viajes people to people o de otra manera, desde que anunciaran los supuestos ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos en La Habana, todo esto indudablemente corresponde a una estrategia contra las visitas y contra el turismo sui generis de Estados Unidos a Cuba, pues ciertamente se ha reducido en el último año, por ejemplo, el número de visitantes de aquel país a Cuba. Ha habido una caída del 56% en las visitantes de Estados Unidos a Cuba, recordemos, desde junio del año 2017. Esto ha significado que el volumen total de turismo a la isla se haya contraído en los primeros seis meses que se han medido de este año 2018, pues casi en un 7%. Es decir, el turismo a Cuba, en el cual se incluyen estos visitantes de Estados Unidos que no son propiamente turistas, pero así se cuentan, bueno, pues ha disminuido algo. Parece ser que en el segundo semestre se está recuperando, es decir, está aumentando el turismo, pero indudablemente las medidas coercitivas de Estados Unidos pues han tenido su cierto impacto. Todo esto, bueno, pues es una más de las muestras de la política agresiva de Estados Unidos hacia Cuba, de la política agresiva de Estados Unidos hacia los países que le han plantado cara en algún momento a sus intereses imperiales, como es el caso también de Venezuela en la región.
Uh-huh. Buenas noches. Sí, al final esta estrategia de Estados Unidos contra Cuba se focaliza dentro de todo ese gran foco que puede tener Estados Unidos puesto en su patio trasero, ¿no? Como bien les gusta llamarnos a ellos, ¿no? En América, en toda América Latina, ¿no? Pero como diferentes focos que en distintas partes del mundo están tratando de establecer siempre por una lucha por la parte hegemónica y de estrategia en determinados contextos, y por otra por una base, por una lucha por los propios recursos, ¿no?, que tienen, ¿no? Y por otro, otros focos, por ejemplo en Oriente Medio, como estamos viendo ahora, bueno, la persistencia en el caso de Siria, pero también el contexto en Yemen, que está siendo bombardeado. La situación en Palestina sigue siendo muy grave, la situación en Irán, donde se está pretendiendo crear una desestabilización interna muy fuerte y desde luego muy peligrosa, donde en el foco de Oriente Medio podríamos vincular directamente una necesidad de conseguir unos recursos que ve que se le están saliendo de las manos, ¿no? Así como en América Latina es más una posición estratégica. Y en el caso, por focalizar otro foco más, ¿no?, el caso de contra China y Rusia, ¿no?, en este caso es una guerra comercial abiertamente declarada entre Rusia y China, con dos grandes potencias que tienen un poder estratégico muy fuerte, ¿no? Y desde estas posiciones es las que Estados Unidos está planteando una política internacional, que así que, como mencionábamos en otros casos, esos éxitos en la diplomacia internacional, se refiere Estados Unidos a esto, a tener un montón de campos abiertos que no son guerras declaradas, pero sí son conflictos que están generando muchísimo daño, sobre todo pues, si pensamos en Oriente Medio, con muchísimas bajas. En el caso de América Latina, con unos retrocesos políticos, sobre todo en políticas sociales, muy fuertes. Y en el caso de China, bueno, pues estamos viendo un montón de daños económicos muy graves que se están ocasionando en las bolsas de todo el mundo, ¿no? Y estos son más o menos el panorama que está dibujando Estados Unidos y la manera en la que pretende enfrentar un nuevo ciclo, ¿no?
Estados Unidos, lo que está consiguiendo esos supuestos éxitos diplomáticos parecen ser, por ejemplo, que un aliado tradicional, como es el caso de Turquía, incluso haya plantado cara a Estados Unidos, tenga ahora una política mucho más independiente, entre comillas, de Estados Unidos. Incluso hay algunos analistas que anticipan que pudiera salirse de la OTAN, no sé si ese escenario se va a dar. E incluso, bueno, hay un acercamiento a Rusia, acuerdos claros, y recordemos que Turquía ha tenido un papel, digamos, de colaboración clara con la intervención en Siria y en otros lugares, en apoyo precisamente a las posiciones de Washington. Es el caso de Qatar también. Uh-huh. Y en el caso de China o Rusia, bueno, pues Estados Unidos, esta administración ha conseguido que ya entre esas dos grandes naciones estén empezando ya a negociar acuerdos económicos en sus propias monedas, es decir, que den la espalda al dólar, y esto lo están haciendo también otras importantes economías del mundo. Han surgido las criptomonedas, como es el caso de la moneda venezolana, el petro, y otros países que han anunciado sus propias criptomonedas. No parece que esto sea, desde luego, un gran éxito en la diplomacia internacional.
No lo es. Lo que pasa es que esta administración norteamericana se apoya en el hecho de este momento de la fortaleza del dólar. El dólar norteamericano está fuerte en este momento. No obstante, ha lanzado una guerra comercial que ha tocado incluso hasta aliados. O sea, ha afectado a aliados. Y el regreso al unilateralismo parece ser que no está acorde con este momento histórico, con estos tiempos. O sea, ha cambiado. Parece que esta administración de este presidente no se ha enterado que el mundo ha cambiado y no precisamente favorable a sus tesis unilateralistas, ¿no? Una guerra comercial con China, una guerra comercial con Europa, subida de aranceles, etcétera, no favorece precisamente ni a la estabilidad mundial, ni tampoco a las economías, tanto europeas como también las economías emergentes. Estados Unidos tiene dos retos muy importantes, que son cómo vencer esa integración de dos competidores muy potentes y muy importantes en el escenario internacional, que es China y Rusia. Está buscando, hace una guerra comercial con China, a la vez hay un acercamiento hacia Rusia, interesado, como tú dices, en algunos acuerdos, pero le interesa determinar o resolver el tema Siria y el tema Venezuela. O sea, dentro de todo este escenario, para Estados Unidos y para esta administración es muy importante, es decisivo resolver esos dos que se le han enquistado, se le han atragantado. El tema de Siria se ha atragantado. Hay que decir la decisiva colaboración de Rusia, ¿no? Hay intereses, fuertes intereses encontrados en la región. Y hay un, digamos, un escenario ajedrecístico ahí que no se sabe cómo va a terminar, pero de momento no cabe duda que Siria está, ha retomado el control, está dando una batida a todos esos grupos irregulares, terroristas, armados, financiados, sostenidos precisamente por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Ha durado en años. Hay que recordar que Siria era uno de los países que estaban en un mapa del Pentágono para ser invadido y agredido entre los 7 países. Eso lo expresó o lo desclasificó un general de 4 estrellas, Wesley Clark, hay que recordarlo, que eso estaba incluso antes de los ataques a las Torres Gemelas.
En el año 98 ya
estaba. Ya estaba eso. No, es que lo que está pasando en Siria, parece la gente no se entera. Es una parte de una política del imperialismo norteamericano, esa política de hegemonismo y de control de zonas muy importantes, geoestratégicas, para ello. Y el tema Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo bolivariano están siendo un factor decisivo también en cuanto a la política regional, manteniendo con firmeza el proyecto revolucionario y socialista y bolivariano que dejó el comandante Hugo Chávez y que continúa el gobierno bolivariano encabezado por el compañero presidente Nicolás Maduro. Son dos escenarios decisivos para Estados Unidos porque a Estados Unidos le interesa, y es lo que pretende esta administración en su mandato, retomar su hegemonía en América Latina y el Caribe con los vastos recursos naturales, acuífero, de minerales, etcétera, que tiene Venezuela, y a su vez que eso, retomando esa hegemonía en su patio, antiguo patio trasero, ya no lo es tanto, en América Latina, tener es un poder más para enfrentarse a esos competidores China y Rusia. Es decir, que el escenario geopolítico es ese. Estados Unidos apuesta por derrotar la revolución bolivariana en Venezuela y pretende que desarticular a Siria. Por eso también hay que recordar que Irán es un aliado de Siria, por eso pretende salirse del acuerdo nuclear con Irán para hacer más presión sobre ese país y de separar a Irán de Siria y dejar tener más fácil la tarea en Siria. No es difícil porque Rusia es un aliado muy fuerte de Siria, porque está en juego ahí muchas cosas. Y está en juego no solo las relaciones entre esos actores, sino la estabilidad mundial que, vamos a ver, hoy el día 26 de septiembre es el día de no proliferación de armas nucleares y precisamente está un escenario donde el presidente norteamericano y Estados Unidos es el campeón olímpico de las armas nucleares y de todas las armas de destrucción masiva habida y por haber. A ver cómo se explica eso.
También Israel, aunque no declare que tiene armas nucleares, pero desde luego es una potencia nuclear encubierta o secreta. Y volviendo a los shows televisivos de antaño de Donald Trump, una de sus grandes frases, también aparecía en sus libros, es que hay que negociar con el poderoso y hay que aplastar al pequeño, ¿no? Al débil, ¿no? Sí. Parece ser que el débil o el menos poderoso en este caso es México, en cuya frontera ya se ha anunciado que se va a empezar a construir ese muro frente a la inmigración, bueno, masiva que dicen ellos, ¿no? Es un escenario complejo el que se presenta con un gobierno de Estados Unidos en plena ofensiva antidiplomática, incluso contra antiguos aliados, y el escenario o la fotografía de las Naciones Unidas de esta semana yo creo que ha reflejado precisamente cómo está el mundo, ¿no?
Sí, desde luego ha reflejado cómo presenta un panorama de él frente al mundo, porque además lo personifica de una manera muy, muy, muy concreta, ¿no? Porque al final es su administración, su capacidad de gobierno, su gabinete administrativo, es decir, todo este tipo de cuestiones que no dejan de ser que más que la plasmación de un show, pero a nivel de todo un escenario mundial, ¿no? Que es desde luego muy, muy problemático por la gran inestabilidad que generan en todos los países que pueden verse atacados bajo este tipo de políticas, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que además plantea como una especie de parcelización del mundo a través de ciertas regiones en función de los intereses que se puedan depositar en ellos, donde desde luego dos continentes que, bueno, no hemos mencionado abiertamente, pero tanto Europa como África también se están viendo atravesados por estas políticas, ¿no? Desde una militarización impresionante que se está dando dentro de diferentes países africanos con el envío de las empresas armamentísticas, de los contratistas privados a ciertas regiones, ¿no? Abiertamente mercenarios en ciertos puntos muy estratégicos que desde luego no se ven porque es un trabajo encubierto y desde luego al margen de todo tipo de legalidad. Y también una Europa que ha visto sus encontronazos con la administración Trump por diferentes motivos, ¿no? Pero que ya no es una seguidilla tan rápida como podía verse cuando estaba Obama en el gobierno, donde todo lo que decía Obama, Estados Unidos iba a ir a ciegas, Europa iba a ir a ciegas a lo que se mandara, ¿no? Aquí han habido algunos encontronazos también por una injerencia abiertamente dentro de la política europea, ¿no? Por lo tanto, sí que se está recalibrando todo un sistema de toda una tensión de diferentes fuerzas dentro de a nivel global y sí que son muy importantes de destacar porque parece que todo está unido con pequeños hilos donde una tensión en un punto puede tener repercusiones muy grandes en otras, ¿no? Y es ahí donde nos estamos moviendo a día de hoy.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos. Todo el equipo de Cuba Información Radio, en realización Esther Jávega, en las cámaras Ana Gil, hoy en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Lázaro Oramas y José Manzaneda. En edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, yo no.